Elena Villa Écija.
Buenas tardes. David Aganzo ha tomado la palabra tras los escándalos de la última semana. El presidente de AFE se ha visto envuelto en varias polémicas. La acusación de cohecho, la carta de capitanes de primera y segunda pidiendo su dimisión y la aparición de Fernando Morientes como alternativa para presidir el sindicato. Aganzo se defiende.
Se me ha acusado a mí personalmente y también a la asociación de supuestos hechos delictivos que son absolutamente falsos. Y todas las acusaciones que vengo recibiendo han sido desestimadas por la justicia, diciendo literalmente que no hay ningún indicio. Ni estoy condenado, ni estoy acusado en el ámbito de la jurisdicción de nada, y los únicos procedimientos judiciales. La justicia ha dejado bien claro que no hay ninguna prueba y que obedecen a un asunto de crítica política, a un quítate tú para que me ponga yo. Hemos tenido incluso noticias de que algún compañero anunciaba su intención de competir por la presidencia de este sindicato. Yo le doy la bienvenida a esta competición, pero va a ser una competición sana, democrática y leal. Jamás haremos algo que ponga en peligro la reputación de un sindicato como AFE.
¿Quién puede estar detrás de todas esas acusaciones? Responde Aganzo.
Sobre quién está detrás, el día que tenga pruebas, las demostraré. Yo creo que todo el mundo sabe o se hace una idea en este juego de patronal-sindicato, intentar conseguir el poder de un sindicato. Yo desde que vine aquí quiero un sindicato independiente, lo he dicho siempre. Yo creo que incluso hasta vosotros sabéis perfectamente quién pueda estar detrás de esta situación.
Y sobre las concentraciones, la AFE se reafirma.
Creo que la postura del sindicato ha sido clara. Nosotros las concentraciones que vienen después del confinamiento, pensamos que es totalmente anticonstitucional esa concentración de 40 y tantos días. Creo que los futbolistas han hablado claro, el sindicato ha hablado claro. No queremos esas concentraciones.
20 de mayo, fecha especial para madridistas y culés. Se cumplen 28 años de la primera Champions del Barça y 22 de la séptima del Real Madrid con el inolvidable gol de Peđa Mijatović, que ha sido protagonista hoy en A Diario. Hemos hablado con él sobre este Madrid, que está apostando por jóvenes como Vinicius o Rodrigo. En la agenda, futbolistas como Haaland o Camavinga, de 19 y 17 años, respectivamente.
Lo ideal sería una buena mezcla entre veteranía y la juventud, ¿no? Me parece bien pensar de futuro, pero solo contar con gente joven yo creo que sería equivocado. Yo creo que hay que tener a un Sergio Ramos, a un Luka Modric, a jugadores que han tenido muchos éxitos y muchos partidos, y enseñar a la gente joven qué es el Real Madrid.
Ojo a lo que publica hoy The Sun. Según este diario, el Barcelona tiene a la venta a todos los jugadores de la plantilla, excepto Messi, De Jong y Ter Stegen. Jugadores como Griezmann, Suárez o Piqué, según esta información, estarían en el escaparate culé para intentar recaudar dinero. Ángel Torres cumple 18 años como presidente del Getafe. En una entrevista en Marca, dice que le falta ir a la Champions, disfrutarlo un año e irse. Desvela también que llegó a tener a Messi y a Guardiola apalabrados en la etapa de Laporta en el Barça y señala que no pueden fichar canteranos del Madrid porque son muy caros. Más apuntes de fútbol. En el Betis, Canales se ha incorporado al trabajo, ya recuperado de la neumonía. En Vallecas, la plantilla del Rayo ha vuelto a entrenar hoy en la Ciudad Deportiva tras salir del ERTE. Noticia en los banquillos, Roberto Martínez renueva como seleccionador de Bélgica hasta 2022, según informan medios del país. Y en Inglaterra, el Watford y el Burnley suman 4 de los 6 positivos confirmados por coronavirus en la Premier. En baloncesto, Javier Zamora ha renovado como entrenador de Movistar Estudiantes para la próxima temporada, mientras que la Liga Nacional de Fútbol Sala ha solicitado al Consejo Superior de Deportes que se le califique como deporte profesional. Y más allá del deporte, a esta hora el Congreso de los Diputados debate la aprobación del quinto estado de alarma. Llegamos así a la 1:05, hora menos en Canarias. Más información en marca.com, abriendo con las palabras del presidente del Getafe, Ángel Torres, hoy en esa entrevista en Marca. Los canteranos del Madrid son muy caros. Cucurella ganaba 1 millón, Ibrahim 4,5. Recuerda que puedes seguirnos en radiomarca.com, el deporte que se vive, también en nuestra cuenta de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca o en iVoox.
Conexión Marca. Esto es Radio Marca.
Están ese tipo de promos en las que hay mucho que contar y las que se cuentan solas.
Voy a saludar a Susana Griso, que todas las mañanas la veis en Antena 3. Hola, Susana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola. Y entonces de repente encuentro que la escaleta está plagada de científicos, médicos, profesiones de primera necesidad, y es como una reivindicación a lo que realmente importa.
Uno de ellos, evidentemente, es Iñaki Gabilondo. Hola, Iñaki, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien. Sí, esto es con mucho, es el fenómeno más profundamente brutal que yo he conocido.
Voy a saludar a Paco González, compañero de la cadena COPE. Hola, Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Yo te doy las gracias, Pablo. Gracias a todos los compañeros de Radio Marca y a todos los oyentes de Radio Marca, decirles que valoren la paliza que se están pegando todos los que hacen la radio para ellos. Y, joder, es para aplaudiros también a vosotros. Pablo, un abrazo.
Son nuestros protagonistas, los de Marcador. Todos los días los escucháis a las 8, justo después de los aplausos.
Radio Marca. El deporte es nuestro.
Cada día, de lunes a viernes, a las 2 y 10 de la tarde en Directo Marca, Rafa Sauquillo forma un corrillo periodístico para analizar la actualidad deportiva. 20 minutos bastan para que los mejores profesionales debatan sobre la última hora futbolera.
¿Me vais a hacer un corro patatero?
Escucha la tertulia más dinámica y desenfadada de la radio española. A las 2 y 10, Sauki forma El Corrillo en Radio Marca.
¡No me hagan corrillo!
El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Radio Marca.
Aquí comienza en Radio Marca, Directo Marca, con Rafa Sauquillo.
I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes, head for the next town. Travel like gypsies in the night. And a thousand times I've seen this road. A thousand times I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground.
Hola, familia. Buenas tardes. La 1:08. Una hora menos en Canarias. Día 68 de confinamiento. Mientras en este momento se debate en el Congreso de los Diputados la petición del Gobierno de prorrogar el estado de alarma, parece que con el apoyo de Ciudadanos y PNV se va a aprobar por 15 días más esa prórroga del estado de alarma. Los españoles, mientras tanto, tratamos de seguir caminando con paso firme hacia la prometida nueva normalidad, cumpliendo con las indicaciones del Ministerio de Sanidad y asumiendo que las mascarillas ya son obligatorias. Oficialmente lo van a ser desde mañana jueves, 21 de mayo. Desde mañana es obligatorio en nuestro país el uso de mascarilla en espacios públicos por las personas mayores de 6 años si no se puede garantizar la distancia de seguridad de 2 metros. La decisión del Gobierno de extender la obligatoriedad de la mascarilla a todos los espacios públicos y no solo al transporte público como hasta ahora llega tras la petición de las comunidades autónomas. Sin embargo, existen algunas excepciones a esta nueva orden ministerial y creo que esta es información servicio que debemos de colaborar en transmitir. No tienen obligación de utilizarla aquellas personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla. Tampoco las personas en las que el uso de mascarilla resulte contraindicado por motivos de salud debidamente justificados o que por su situación de discapacidad o dependencia presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. En el desarrollo de actividades en las que, por la propia naturaleza de estas, resulte incompatible el uso de la mascarilla, también ahí se está exento de utilizarlas. Y ahí entiendo, esto lo añado yo, quiero entender, vaya, que los runners, las personas que salen a correr, no tienen que usar la mascarilla, es lo que entiendo yo, claro. Y por último, se está exento de su uso por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. Esas son las excepciones a la norma. Así que debemos de ser responsables, debemos de cumplir con estas nuevas indicaciones sanitarias, porque además, aunque pensemos que vamos a ir avanzando en las fases de la desescalada con alegría. Ayer, por ejemplo, las muertes por coronavirus aumentaron hasta las 83 en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra oficial total de fallecidos a los 27.778. Insisto, no nos podemos permitir bajar los brazos por nosotros y por esas 27.778 personas que ya han caído en esta batalla contra el virus desde que empezó la pandemia en nuestro país. A ellos y a sus familias, como cada día en el comienzo de Directo Marca, les dedicamos unos segundos de respeto, luto y oración. Por todos ellos y por nosotros mismos, no podemos bajar ahora los brazos. Siempre estarán en nuestra memoria. Bueno, y aquí a estas horas ya sabéis que igual que creo que es necesario ofrecer dosis de realidad para seguir siendo responsables, también tenemos que ofreceros dosis de optimismo contándoos las noticias positivas y las iniciativas solidarias que siguen surgiendo y que nos animan a resistir. Resistiré. Jesús Poveda en el estudio Juan Manuel Gonzalo, la sede de Radio Marca Madrid. Hola Jesús, buenas tardes.
Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hablando de mascarillas, existe también una iniciativa solidaria a propósito de lo que ya es un complemento más, pero obligatorio de nuestra vestimenta diaria, Pove.
Sí, ahora que a partir de mañana tenemos la obligación de llevar esas mascarillas en los espacios públicos, como recordabas al inicio, rescatamos una iniciativa solidaria del mundo del deporte. Los clubes de nuestro fútbol lanzan mascarillas con sus colores, personalizadas también con los escudos en algunos casos. Es una iniciativa que ya arrancó en la NBA, también en el fútbol alemán, y ahora nuestros equipos, sobre todo de segunda, recogen el testigo. Por ejemplo, el Huesca. La iniciativa es con MyMask 2020, empresa que elabora las mascarillas, y destinarán todo lo recaudado de su venta para suministrar agua a los hospitales que se enfrentan cada día al coronavirus. El objetivo es alcanzar los 150.000 litros. Pasando el pasado mes de abril, esta empresa social comunicaba la entrega de 1 millón de botellas en hospitales que están trabajando contra la COVID-19 gracias precisamente a esas donaciones que ya han ido recogiendo a lo largo de las 5 primeras semanas. Utilizamos el caso del Huesca, por ejemplo, y si los aficionados del Huesca quieren comprar esas mascarillas, pueden hacerlo en la tienda online del club por $12.99. Y hay más nombres que se han unido. Por cierto, Rafa, todo esto, te digo, Pepe Reina, Marcos Llorente, Ibai Gómez, Gerard Moreno, Cuellar, Sengi Enric, Cejudo o Adán. Así que nosotros, desde aquí, el aplauso para los que se han unido y para los que contribuyen.
Pues sí, porque de cualquier circunstancia adversa se puede hacer una oportunidad para ayudar. Y en este caso, pues con el uso obligatorio desde mañana de las mascarillas. ¡Gracias, Jesús!
¡Chao!
Sed bienvenidas, sed bienvenidos. Es miércoles 20 de mayo de 2020 y esto es Directo Marca hasta las 3 de la tarde. En un día en el que hemos escuchado a David Aganzo, al presidente del Sindicato de Futbolistas, defenderse de las acusaciones que ha recibido, acusaciones incluso por escrito y de un componente de AFE y ante la Fiscalía autoinculpándose, el que fuera director dentro de AFE o es director dentro de AFE de segunda, B y tercera, acusó al presidente del sindicato, al propio Aganzo, de cohecho. Bueno, pues Aganzo dice que todas las acusaciones son falsas, que no piensa dimitir y que también se va a ocupar personalmente de controlar que el protocolo que se aplique al playoff de ascenso a segunda división y también en los ascensos de tercera a segunda B sea, pues, lo más parecido al protocolo que están aplicando desde el Consejo Superior de Deportes al fútbol profesional, es decir, a la primera y a la segunda división española. De eso vamos a hablar, ¿eh? Porque hay novedades en torno al playoff de ascenso a segunda división. Lo vamos a hacer con protagonistas, ¿eh? De los cuatro grupos que los cuatro equipos de primeros clasificados, los cuatro equipos primeros clasificados de cada grupo son los que lo van a disputar. De ello vamos a hablar con incluso los propios futbolistas en la segunda hora de este programa. Pero también te tenemos que contar, ayer a estas horas hablábamos de ese encontronazo que había habido en la Ciudad Deportiva del Rayo entre Paco Gémez, el entrenador franjirrojo, y el director deportivo del Rayito, David Cobeño. Incluso luego por la tarde, a través de las cámaras de Cuatro, pudimos escuchar cómo fue ese encontronazo. ¿Fue así? empujones y mucha tensión entre Gémez y Cobeño. Después Gémez, un poquito más tarde, dijo que estaba todo solucionado.
Nada que los amigos no puedan solucionar. ¿Lo ha discutido nunca con un amigo tuyo? Pues eso hemos hecho nosotros, discutir y arreglarlo, y eso. Todo lo provoca la situación que estamos viviendo en el país, todo, estamos todos muy alterados. Entonces, bueno, pues hay veces que los comentarios te los tomamos mejor, otros peor, porque yo tenemos muy claro que lo que somos el uno para otro, nos llevamos muy bien, aunque de vez en cuando tengamos nuestras enganchones como todo el mundo. Pero bueno, luego los dos nos hemos subido arriba, hemos estado charlando un rato, nos hemos pegado 72 abrazos y 27 veces. Bueno, no hay daños colaterales ninguno.
Bueno, hay que mantener la distancia de seguridad, ¿eh, Paco? Pero bueno, nos alegra que hayan hecho las paces Cobeño y Gémez, que ayer casi llegan a las manos tras una más que tensa discusión. Hablaron y lo arreglaron. Por la mañana fue la pelea, por la tarde el comunicado del club asegurando que salen del ERTE. De hecho, la plantilla ha vuelto hoy al campo de entrenamiento tras dos días de trabajo en casa, lo cual también celebramos. Y en este miércoles 20 de mayo tengo, por supuesto, la portada de Marca delante, como todos los días. La portada es para Haaland, otra pelea a la vista. El PSG también quiere a Haaland. Madridistas y parisinos vuelven a tener un objetivo común. Los franceses se fijan en el noruego al ver que Mbappé no renueva y no está claro el futuro de Cavani e Icardi. Además, entrevista con Ángel Torres cuando se cumplen 18 años del presidente del Getafe al frente del equipo azulón. Y desvela Ángel Torres en esta entrevista Marca, entrevista con Contreras, desvela el presidente del Getafe, Messi y Guardiola estaban apalabrados. ¡Ojito! En fin, luego lo comentamos. Al margen del fútbol, actualidad polideportiva. Elena Villecija, Estudio Juan Manuel Gonzalo. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
En Fórmula 1, Carlos Sainz ha concedido la primera entrevista tras su fichaje por Ferrari.
Lo ha hecho con los compañeros de Vamos, ilusionado el madrileño con su nueva etapa de rojo a partir del 2021, pero antes quiere empezar y acabar la temporada con McLaren de la mejor forma posible.
Si me llegas a haber dicho en ese momento que iba a pasar los primeros 3 años por todos los, que luego iba a ir a un equipo como Renault, que luego iba a ir a un equipo como McLaren y que de repente después de un año en McLaren iba a firmar por Ferrari, pues está claro que, vamos, me hubiese caído de culo. Y ahora tengo un año 2020 que se va a requerir máxima concentración y seguir trabajando igual que el año pasado o mejor.
Mucha suerte para Carlos Sainz Jr. en Ferrari a partir de 2021. Hay noticia, Elena, en baloncesto.
Sí, porque ya es oficial, Javier Zamora ha renovado como entrenador de Movistar Estudiantes para la próxima temporada 2020-2021.
¿Qué ha pedido la Liga Nacional de Fútbol Sala?
Ha solicitado al Consejo Superior de Deportes que se le califique como deporte profesional al considerar que se cumplen sobradamente todos los requisitos para obtener ese reconocimiento.
Y por último, en ciclismo, ya hay fecha para los campeonatos de España.
Que en un principio se iban a disputar del 19 al 21 de junio en Jaén. Pues bien, con los cambios en el calendario, se van a correr finalmente entre el 19 y el 21 de agosto.
Bueno, pues estaremos pendientes, por supuesto. Gracias, Elena.
A ti, chao.
Porque tenemos que ir viendo la evolución de la pandemia. Y el deporte, obviamente, está totalmente afectado por esa evolución y pendiente de cómo vaya hacia abajo la curva hasta que sea del todo plana o esté incluso en el sótano, en el subsuelo, pero no podemos relajar. No me importa ser pesado, no me importa ser repetitivo. Es la 1 y 19, 12 y 19 en Canarias. A las 2 y 10 aproximadamente estaremos como siempre dándole a la sin hueso. Os recuerdo, os avanzo. ¿Con qué compañeros?
Hoy formamos el corrillo con José Miguel Muñoz, Javi Iglesias y Felipe del Campo.
Ellos opinarán en el corrillo, en esa tertulia periodística, en ese corrillo periodístico que formamos siempre sobre las 2 y 10 de la tarde en la segunda hora de este programa, y creo que os tenemos bien acostumbrados a que sea así, pero tú lo puedes hacer desde ya, porque hay preguntas además y tela que cortar, ¿verdad? Chitulín, rey de redes, Chitu Gómez, Estudio Juan Gonzalo. Hola, Chitu, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas, así es, hay preguntas y hay canales de interacción con Radio Marca, y no es otro que la cuenta de Twitter, @Radio Marca, y sobre todo, grábatelo bien en la memoria, el 628-2690-92. Te lo voy a repetir, 628-2690-92, para que mandes tus notas de audio. Van a estar sonando durante todo este programa, hasta las 3 de la tarde, sobre preguntas. Por ejemplo, lo planteaba Raúl Varela hoy en Tiempo de Tribu, sobre si tú pudieras elegir una opción u otra, ¿cuál elegirías? Y las voy a explicar. ¿Haaland por 100 millones o Mbappé por 200? Sobre todo parece ser que si eres aficionado del Real Madrid, ya que parece que están más holgados que el FC Barcelona en este aspecto. ¿Haaland por 100 o Mbappé por 200? Y también puedes decir en el 628-2690-92, ya que estamos tan nostálgicos, tus recuerdos sobre ese gol de la séptima, donde lo viviste, con quién estuviste, o también sobre el gol de la primera, si hablamos del Barça, ese golazo de Koeman. ¿Cómo lo celebraste? Pues venga, dilo y opina ahí a Radio Deportiva con todos nosotros. Lo voy a decir una cuarta vez. Venga, 628-2690-92.
Se cumple, tal día como hoy, se cumplen 28 años de la primera Copa Europa del Barça, de aquel golazo de Ronald Koeman en Wembley a la Sampdoria, de falta directa, y 22 de la séptima Copa Europa del Real Madrid. Así que venga, a ver tus recuerdos en ambos casos. ¿Cuáles son? 628, 26, 90, 92. Y lo que os planteaba Chitu sobre esa dicotomía a la hora de fichar con esa portada hoy de marca, el PSG también quiere a Haaland, al noruego que la está rompiendo en el Borussia Dortmund. El que ha roto con lo que dijo Chitu, ¿verdad? Lo que dijo Capello es Ruud van Nistelrooy. Ha desmentido al que fuera su entrenador en el Real Madrid.
Pues sí, sobre esa entrevista que ha dado el técnico italiano a Sky, y Ruud van Nistelrooy, recordamos, ariete neerlandés del Real Madrid por aquellos tiempos, pues tiene bien claro que lo que decía Capello no es cierto. Lo que decía que le dijo Van Nistelrooy, y es que, según esta entrevista, Capello aseguró que Van Nistelrooy dijo que el vestuario del Real Madrid había momentos en el que olía hasta alcohol, y además ponía el detalle de que Ronaldo fue el jugador que más problemas creó. Bien, pues el que ahora es el técnico de las categorías inferiores en su país ha dicho que, a tenor de unas declaraciones que se le atribuyen a Fabio Capello, señalando que yo en su día le comenté que el vestuario del Real Madrid olía alcohol, quiero desmentir rotundamente esas afirmaciones. Ese vestuario desde el primer día tenía la profesionalidad máxima. Un Ruud van Nistelrooy que, bueno, se ha resarcido de este modo en su cuenta de Twitter, donde ha publicado ese tuit, y es, que antes no lo he dicho, el entrenador del PSV Eindhoven sub-19 en la actualidad del delantero del Madrid, del Manchester United.
El hombre que dijo, cuando hay un problema de gol en un equipo, cuando los delanteros están secos, él puso, Van Nistelrooy, el mejor ejemplo, ¿no? Que lo de la racha goleadora es como cuando coges el bote de ketchup, que muchas veces parece que no sale y de repente ¡pum!, sale de golpe, ¿no? Pues eso le pasa también a los delanteros, que él lo fue, y muy bueno, de la selección orange, de la selección holandesa y del Real Madrid, Manchester United y otros equipos. Gracias, Chitu.
Hasta luego, Rafa.
Contado queda, aquí no se nos escapa ni un detalle, y en @radiomarca, en la cuenta oficial de Radio Marca en Twitter, también tenéis esa aclaración o ese desmentido de Van Nistelrooy a esa entrevista que concedió Capello. Hasta las 3 de la tarde, estamos ya preparadísimos, dispuestos a pasar, si te parece bien, con nosotros, es decir, a pasar juntos un buen rato de radio hasta las 3 de la tarde con este programa Directo Marca.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando. Radio Marca. 24 horas diarias de deporte. Rafa Sauquillo en Directo Marca.
Beamuth, tocando los botones, tocándolos bien. Le veo desde aquí, desde el salón de mi casa. Se está haciendo el gesto de, sí, de quitarse el sombrero. Beamuth en la parte técnica, Jesús Poveda y Charlie Santos en la cocina de este programa Directo Marca, en la producción de este espacio que te acompaña hasta las 3 de la tarde, no queriendo ni mucho menos rebajar el tono vitalista que tenemos que mantener, porque esto, siempre lo digo, está siendo una carrera dura, una carrera larga, una maratón, una carrera de estas de fondo, en la que uno pone a prueba sus piernas y su cabecita. Así que no relajarse, por favor, no nos podemos confiar, que encima ahora todo va a ser un poquito más complicado, ¿no? Seguramente. Porque no estamos acostumbrados a ir con mascarilla absolutamente a todos los sitios, y desde mañana ya es obligatorio su uso, incluso por la calle, si es que no se puede mantener esa distancia de 2 metros de seguridad social. Hay que ir acostumbrándose a todo para ir avanzando también en las fases, progresando adecuadamente como en el cole, en las fases de desescalada, buscando esa nueva normalidad, que no será normalidad del todo sin el nueva por delante hasta que no exista la vacuna contra el coronavirus. Pero a la 1:27, 12:27 en Canarias, invitándoos un día más a que participéis, a que hagáis radio deportiva con servidor con vuestras notas de audio al 628-26-90-92, notas de voz al 628-26-90-92. Hoy, siempre, cada día de mayo es un día de efeméride, pero hoy vamos a recordar lo que fue la 7ª Copa de Europa del Real Madrid. También hemos dicho que tal día como hoy, hace 28 años, el Barça conquistó su primera Copa de Europa, ¿no? Además se llamaba así, Copa de Europa, hasta ese año. Después ya Champions la conquistó el Barça de Cruyff, el Dream Team de Cruyff en Wembley, con aquel gol de falta de Ronald Koeman a la Sampdoria. Aquella primera Copa Europa del Barça, tal día como hoy, se cumplen menos años, eso fue en 1992. En 1998, por tanto, se cumplen 22 años, tal día como hoy, de la 7ª orejona que conquistó el Real Madrid. Componente de aquella plantilla era Dani García Lara, que también luego jugó en el Barça, en el Español, en el Zaragoza, en el Mallorca, en fin, un veterano de nuestro fútbol. Hola Dani, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Aquella 7ª fue especial, fíjate, estaba leyendo yo esta mañana en Marca, Santi Siguero, 20 de mayo de 1998, el Real Madrid se mide a la Juventus en la final de la Copa Europa. Hacía 17 años que el club blanco no jugaba una final de la máxima competición continental. La última había sido el 27 de mayo de 1981 en el Parque de los Príncipes de París, con aquella derrota 1-0 ante Liverpool. Y nada menos que hacía 32 años que el Madrid no conquistaba la competición con la que Alfredo Di Stéfano colocó al equipo blanco en la cima del fútbol mundial. La presión por entonces era, Dani, máxima, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que al final, yo recuerdo aquella temporada como una temporada un poco rara. Muy mal en Liga, no se daban los resultados que se querían. Luego en la Copa Europa, que entonces no era la Champions, era la Copa Europa, pues bueno, fuimos progresando, la llegada de Karim Benzema, es decir, muchísimas anécdotas, ¿no? Un equipazo, pero aquello no acababa de funcionar del todo bien. Y sin embargo, fíjate, nos acabamos presentando en aquella final frente a toda la Juventus, que era, yo creo, que la gran favorita, sin lugar a dudas, y acabamos consiguiendo un título, ¿no?, que hacía 32 años que no se conseguía. Y bueno, pues la verdad que son recuerdos como muy, muy alegres y muy emotivos por lo que todo aquello significó, porque era algo también, yo creo, que no era como últimamente los últimos años del Real Madrid, en la que sí que está casi obligado a conseguirla. En aquella época, bueno, hacía tantos años que no se conseguía, que yo creo que fue una ilusión máxima la que se vivió.
Y decías bien, ¿no? El rival, la Juventus de Lippi, Zidane, sí, Del Piero y de Sams, era temible. Ningún medio de la época daba favorito al Madrid, ¿eh?
No, no, incluso yo creo que hasta nosotros, ¿no? Yo recuerdo el silencio cuando íbamos a jugar la final, el silencio del autobús, ¿no? Yo creo que a toda vista era que la Juventus, yo leía hace poco que era la tercera final consecutiva que jugaba, entonces era el claro favorito para conseguir esa final. Bueno, pues pensé que el Real Madrid es un equipo tan grande y tan poderoso que encima se demostró pues que se ganó de una forma buena. Y que sobre todo fue una competición